Pizarra, figuras del milenio, para el miércoles
8 de
8
junio
de 1994.
Figuras del milenio. Con Marta Robles.
Que la sociedad industrial ha engendrado hombres unidimensionales, lo dijimos en programas anteriores, como parte de esa visión desoladora de las generaciones contemporáneas. Lo peor, sin embargo, no es exactamente la cortedad de miras de quienes sobrellevan los días con comodidad, inclusive hasta con el aburrimiento distintivo de cualquier clase media del mundo. No es lo peor vivir del crédito, ni repetir la costumbre de días iguales con rumbos iguales, en ciudades iguales, entre vecinos iguales, y con aspiraciones idénticas a las de una muchedumbre que, como nosotros, duerme sobre colchón y almohada, compra sus víveres en el supermercado, estudia carreras cortas o largas, para trabajar de jefe, de empleado, por la libre, vendiendo cosas, comprando siempre, consumiendo lo que se anuncia en el televisor y disfrutando, según se dice, de las comodidades del buen pasar. Lo peor, en tiempos apocalípticos como los que nos tocaron en suerte, es la desgracia de pertenecer al infierno de la pobreza. Ser uno de entre los 1,000,000,000 de pobres más pobres que pueblan un mundo de por sí saturado con 5,500,000,000 de seres y estar por debajo de los que inclusive se quejan de sus carencias. Abajo de los perros en hogares clase medieros. Abajo del nivel de los reos. Abajo de los enfermos, de los que sufren limitaciones de cualquier suerte. Y abajo, en fin, de lo que se tiene por dieta elemental para subsistir allí donde los hombres, las mujeres y los niños han logrado salir de los basureros, de las minas de arena, de cuevas inhóspitas, de lotes baldíos o de rincones inimaginables. Y sin embargo, por más que se esfuercen, por más que luchen por vencer la adversidad y salir de su postración, jamás, jamás lograrán trascender el cerco de su miseria esencial por la sola causa de que las leyes de la economía mundial se lo impiden, así como se lo impiden también los términos arraigados de una desigualdad que distingue a su vez a los países ricos de los pobres, a los del norte y del sur, a los del este y del oeste. Se lo impiden el fenómeno llamado globalización, y en especial el engendro más atroz que ha ocurrido en época alguna en nuestro planeta. Me refiero a la sobrepoblación. Esa sobrepoblación que súbitamente, a fuerza de multiplicar con gente y con número de demandas irresolubles los problemas milenarios que la propia gente ha acumulado, vino a engendrar el doble infierno del hombre masa, ya temido por los filósofos y los sociólogos de principios de siglo, y el de las llamadas bolsas de miseria, cuya fatalidad no ofrece ninguna vía de salvación, ni hay esperanza viable para los infortunados a los que el destino colocó en esta orilla de la estadística. Tiempo de contrastes. Sí, el nuestro está colmado de anuncios para enmudecer a los optimistas. A esos hombres y mujeres que suelen vivir inclinados a sus deseos, para no reconocer la realidad, para no comprometerse en ninguno de sus aspectos, quizá porque la realidad, cansada de encubrimientos y de matices, renunció por fin a su condición de carcoma para reptar a cielo abierto con su carga de horror, con su anticipo de porvenir escuálido, indiferente de la piedad y, por desgracia, ajena también a la razón y al derecho. Si, como dice la ONU en su Informe sobre Desarrollo Humano 1994, no es alentador lo que respecto del bienestar se ha alcanzado en los 5 continentes desde los años 60, esta era de interdependencia mundial solo ofrece una amenaza de crisis humana en todas sus partes. Una crisis que no conducirá al enfrentamiento de unas naciones contra otras, sino a formas de violencia interna cada vez más descontroladas y dispuestas a llegar hasta el fondo del encono y de la crueldad. Son las formas como las mexicanas de hoy, como el estado delictivo permanente que ya padecemos y al que habrán de sumarse la probabilidad de morir de inanición, las enfermedades prevenibles, morir de empujones en las mezquitas, apachurrados en los estadios, linchados por masas enardecidas, masacrados por pandillas de pobres con los ojos inyectados de furia y los pulmones rellenos con cemento o con tiner. Y los mexicanos, ya tenemos algo que decir respecto de la desmesura de que es capaz la pobreza, cuando sus representantes deciden manifestarse. Cuando una muchedumbre que vocifera quién sabe cuántas demandas, que nada ni nadie podrán resolver, porque en las condiciones actuales no están organizadas las cosas para el equilibrio social, ni en nombre del bienestar de la mayoría, se aventura en las calles de una ciudad enferma de humos, de asfixia, de aburrimiento, una ciudad enferma de pesadumbre, de insatisfacción y de un sinnúmero de males que empeoran por el hacinamiento causado por esas masas que, acaso desesperadas, siempre violentas, irritadas, no atinan con otro recurso que el de agredir a los otros para descargar la impotencia que les carcome el espíritu. Tiempo el nuestro de violencia creciente. Tiempo de las bolsas de la miseria. Esas bolsas que constituyen una de las más pavorosas figuras del milenio, que lejos de desaparecer, tenderán a acrecentarse, pues de suya es la desmesura al reproducirse, ya que los pobres de lo único que son capaces es de hacer más gente, engendrar gente sin destino, condenada a repetir, empeorada, una miseria que, de no resolverse primero con severas medidas de control demográfico, acabará por devorar nuestro de por sí dañado universo y lo que queda de nuestro degradado planeta. Y es que, para vergüenza del hombre frente al hombre, la humanidad encabeza las exageraciones de la miseria. Los 200 millones que nacen anualmente, si solo atendemos la cifra y la significación de los servicios y de sus demandas en este mundo, contribuyen a desintegrar a los pueblos y a asentar la inseguridad allí donde hasta hace poco existieran naciones y clases sociales más o menos unificadas, más o menos gobernables. En el peor de los casos, según el informe de la ONU, la inseguridad humana que ya se experimentaba en situaciones de desintegración nacional como las de Somalia, Uganda y las de otras naciones afectadas por enfrentamientos internos, inevitablemente teñidos de inanición y de desigualdad económica, también corresponderán a la lógica de la miseria y podría, a corto plazo, convertirse en un fenómeno internacional. Así, multiplicado con expresiones hasta ahora inimaginables de lucha de clases, mucho más próximas a la lógica de las masas, a sus bolsas de miseria y a sus técnicas ilusorias de seguridad que a la ideología marxista, el mundo emprendería muy pronto el nuevo milenio con estallidos de miedo globalizado, un miedo que ninguna autoridad militar o judicial podrá contrarrestar. Miseria y brutalidad global. Miseria y brutalidad, sí, que darían el salto de los pueblos al asalto de las fronteras.
Amigos, muy buenas tardes. Estamos en un programa más de Figuras del Milenio. Soy Alejandro Fernández. Hoy con el tema Bolsas de Pobreza. Marta Robles, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Marta, un poco retomando palabras tuyas, yo te quisiera preguntar. Estamos en tiempos apocalípticos donde predomina ahora el infierno de la pobreza. Un infierno de pobreza que lleva una sobrepoblación que a la vez genera más pobreza. Esto pareciera ser un círculo sin fin.
Un círculo sin fin que es el verdadero infierno, porque además no tiene solución.
Ahora, ¿la pobreza es equilibrio de la riqueza?
No, la pobreza es resultado justamente del desequilibrio de la riqueza, de una parte, pero también del desequilibrio de la reproducción humana. Hay que insistir en eso, y hay que insistir en que en eso, concretamente, la Iglesia Católica se ha equivocado de manera garrafal, y que tenemos que rectificar cuanto antes, si es que queremos seguir en este mundo. La pobreza no va a desaparecer mientras existan dos condiciones. En primer lugar, este sistema económico que tiende a arraigarse. Y en segundo lugar, esta tendencia de crecimiento demográfico.
Y a su vez, la pobreza como factor de sobrepoblación tiende, como señalas, a rebasar las fronteras geográficas y políticas que ha establecido el hombre.
Esto es algo que debemos discutir muy claramente para que nuestro auditorio entienda el fenómeno. Así como estamos viendo en nuestra Ciudad de México y en el país entero cómo la gente se está volviendo contra la gente porque no puede resolver sus problemas cotidianos, va a llegar un momento en que este problema social va a ser mucho mayor de lo que un pueblo pueda contener. Y así como ahora lo estamos viendo con las personas que van afuera de las fronteras en busca de trabajo, con los braceros, va a ocurrir que grandes masas, como la de los chinos que vienen en barcos totalmente furtivos, la de los mexicanos que cruzan la frontera a cualquier precio, va a haber grandes cantidades, grandes muchedumbres, grandes cantidades de gente que van a salir de cualquier modo a invadir otros países a riesgo de que los balaceen, de que los maten, los ahorquen, los quemen, porque ya no va a ser posible que se contengan en sus propios países y que la violencia interna ya va a ser absolutamente insuficiente. Entonces esta violencia se va a ir más allá de las fronteras a agredir a las naciones más ricas.
Yo siempre he pensado que toda guerra es producto, de alguna manera, del hambre y de la miseria, porque el hombre por sí no va a una batalla tan fácilmente. Son por ciertas condiciones que lo tienen que llevar a ella. Ahora, la sobrepoblación, la economía del bienestar en crisis, necesariamente llevarán a ciertas hambrunas, a ciertas regiones con hambre, como ha sido Bangladesh tradicionalmente.
Sí, nada más que ahora las guerras se van a plantear de manera diversa, porque de una parte el armamento es mucho más sofisticado, y de otra parte, ya no son los intereses de unas naciones contra otras, porque el interés de una nación a través del sistema corporativista se ha establecido que sea el mismo interés de otra, y esto por los bloques económicos. Ahora Canadá ya no va a pelear contra México, México no va a pelear contra los Estados Unidos van a tener intereses compartidos con sus socios Canadá y México, y ya no estamos hablando de tres naciones independientes, sino interdependientes. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola, por ejemplo, Es una industria que por igual se vende en todas las naciones del mundo, pero particularmente concentra sus intereses en las naciones que establecen prioridades. Entonces, los términos económicos son los que han borrado las fronteras y establecido el sustituto de aquellos problemas por los que se peleaba antes en guerras mundiales entre nación y nación. Ahora, inclusive la lucha de clases se modifica. Antes los obreros tenían lo que se llamaba una conciencia de clases y se iba contra el patrón. Pero ahora tú no te puedes ir contra un patrón que es una bolsa de valores. Tú no te puedes ir contra un patrón que es una persona a la que representa y sin embargo hay 80 millones de acciones, aunque haya un representante o un presidente general que sea el más rico de todos. Una empresa que por igual puede ser francesa, inglesa y española al mismo tiempo. Está tan interrelacionada la economía en todas las naciones, que lo que podemos hablar es del club de los ricos contra el interés de los pobres. Entonces, lo que vamos a ver es que los países pobres, degradados en su ambiente, sus ríos contaminados, recibiendo los desechos de los ricos y la parte más sucia del planeta, se van a convertir en los agresores de aquellos que están disfrutando el bienestar. No es ya aquella lucha de clases que conocimos en términos marxistas. Es la lucha de grupos de pobres contra los protagonistas del bienestar.
De alguna manera, la globalización de la economía ha eliminado esta lucha de clases y ha creado un hombre unidimensional que vive en el infierno de la pobreza.
Son dos cosas distintas. La lucha de clases existe, pero ya con modalidades. O sea, no es la lucha de clases localizada en una región, en un país, inclusive en una clase social específica, la de los proletarios contra la de los propietarios de los bienes de producción. Ahora la lucha de clases tiene la modalidad de que se expresa en bolsas de pobreza sin esperanza y sin ninguna posibilidad de modificar su destino, contra los que tienen el bienestar y viven en cercos, en bardas, en colonias que están completamente aseguradas con policías privadas, en ciudades inclusive cerradas para que no entren los pobres, y eso se revierte contra ellos. Ya no es lucha de clases, sino ya es lucha de la pobreza contra la riqueza, sin esa conciencia que había en términos marxistas de lo que se llamaba clase o del proletariado. Ahora, respecto de lo que dices del hombre unidimensional, es lo que lo completaría. El hombre unidimensional es el hijo de la industrialización. Un hombre de la clase media, estrictamente, que siendo un producto del consumo, ya no tiene en su vida la dimensión espiritual, la creatividad, la distracción, los sueños que lo hacían un hombre diverso, con intereses múltiples, sino que ahora, hijo del consumo y de la publicidad, cada vez se va haciendo más víctima del comercio y cada vez va repitiendo más los clichés y las costumbres que la propia economía de mercado le está obligando a llevar. Entonces se convierte una víctima de esa economía de mercado, pero con dinero. El hombre unidimensional, el que tiene una dimensión en su vida, es un hombre que tiene solo una manera de subsistir apegada al consumo. Y de eso, contra el de la bolsa de pobreza, que ni siquiera tiene esa única dimensión, porque es una víctima del no consumo, está por debajo del nivel de consumo.
Marta, creo que además has dicho algo que es muy cierto. Nuestra economía, ya a nivel de economía integrada en lo que sería una macroeconomía mundial, una economía globalizada, cada día pierde un poco esta fisonomía que antes distinguíamos. Ahora son grandes capitales, grandes consorcios, que a veces están representados por una persona, como tú señalas, y sin embargo ya nos vemos participando en un gran mercado mundial. México participa en un gran mercado mundial. Las bolsas de pobreza de México se reproducen, sin embargo.
Son bolsas de pobreza tan terribles que, por ejemplo, la de Chiapas es una de ellas, San Juan de Aragón es otra, y sus manifestaciones solo las percibimos a través de aspectos como los que ocurren en la Ciudad de México. Por ejemplo, una manera es cómo de repente una masa que no sabes ni de dónde ni cómo ocupa el periférico, ocupa el centro de la ciudad, ocupa la zona rosa. ¿Quiénes son que quieren? No sabes. Parecen fantasmas, parecen espectros que llegan, ocupan, se estacionan, demandan. Nadie les resuelve absolutamente nada y por obra de magia desaparecen. Hasta que un día esa masa llegue a las casas, invada, rompa, tire, asesine. Todo esto se acompaña de un fenómeno de delincuencia cada vez más descontrolado y de fenómenos también de masificación que van a llevar a violencia cada vez más descontrolada y más brutal.
Tú lo habías señalado ya en algunas ocasiones, una de las figuras del milenio, de este milenio que nos está tocando vivir, es la violencia. Y una violencia que cada día parece ser que va cobrando características de desmesura frente a los problemas por los que surge. La miseria tiende a reproducirse en lugar de tender a reducirse.
Naturalmente, y a reproducirse sin ninguna esperanza, porque cada vez más las máquinas sustituyen la capacidad de los hombres y cada vez más los hombres son más innecesarios. Así que si un hombre pobre, que es el que más se reproduce, tiene 10 hijos, tiene 10 posibilidades de no ofrecer absolutamente ninguna subsistencia y tampoco darles educación, darles salubridad. Y esto se empeora porque aún en los países pobres hay, por ejemplo, 19 soldados por cada médico. Eso quiere decir que el gasto militar en los países pobres es muy superior al del gasto social. Pero aunque hubiera gasto social y se educara y hubiera inversión en salubridad, tampoco tendrían esperanza laboral porque la economía no da para absorber toda la gente que produce el subdesarrollo.
Ahora, los países ricos, los países que mantendrán una economía en bonanza, se convertirán necesariamente en un foco de atracción para las bolsas de miseria, bolsas de pobreza que se reproducen en los países pobres.
Has tocado el punto más importante del problema. Son ya el foco de atracción, al grado de que los países más ricos, especialmente europeos, no solo no se reproducen a la velocidad que los países pobres, sino que están por debajo de los niveles de crecimiento. Alemania y España, por ejemplo, están en decrecimiento, lo que significa es que las nuevas generaciones ya no tienen hijos como tienen el resto de los países pobres. Entonces, naturalmente concentran un altísimo grado de bienestar sostenido por la generación de los seres maduros, generación que están entre los 30 y los 50 años de edad, que están esperando que vengan a relevarlos las generaciones de los 20 y los 15 años, que como cada vez son menos, quiere decir que la generación que está entre los 30 y los 50 años de edad no se va a poder jubilar como sus antecesores porque no va a haber jóvenes que los sustituyan, sino que sobre sus hombros están recayendo todas las responsabilidades, la carga, los derechos y obligaciones que antes se distribuía en varias generaciones. Este fenómeno está atrayendo, como tienen mucho bienestar, a los inmigrantes. Por ejemplo, los árabes, lo que nosotros vivimos respecto de América del Sur hacia los Estados Unidos y de los propios mexicanos desempleados y pobres, analfabetos, hacia los Estados Unidos, es lo que ocurre respecto de África hacia Europa y del este hacia el oeste, del este hacia el oeste, o sea, hacia Europa. ¿Por qué? Porque ya no caben en sus tierras, no tienen empleos, no tienen ninguna esperanza, entonces van e invaden a los bonitos, a los que viven bien, a los que tienen casas cómodas, a los que tienen servicios, seguro social que funciona, etcétera. Y lo que ocurre es que surge la xenofobia, el racismo, y los propios europeos ya están contribuyendo a hacer grupos totalmente armados de violencia contra los inmigrantes que vienen a invadirlos de manera tan brutal. Y estas son las guerras entre etnias y entre pequeños grupos que son las que vamos a protagonizar justamente en el milenio.
Ahora, también en este panorama yo quiero imaginarme que las grandes migraciones, sobre todo de los países pobres a los países ricos, irán siempre tamizadas por cuestiones religiosas. O sea, no serán sin pensamiento, irán siempre con algún ideal de secta religiosa.
Eso en algunos casos, pero cuando tú tienes el estómago lleno y el bienestar cumplido, no necesitas tampoco invocar a tus dioses con tanta facilidad. Tú puedes tener muy bien tu religión en tu casa si tienes una casa y un alimento que consumir. Pero si no tienes casa y lo único que tienes es Dios, pues ese Dios lo llevas a donde sea, con tal de cubrir tu subsistencia. El problema es que se está multiplicando de una manera aceleradísima los levantamientos entre etnias y de grupos inclusive de los mismos países, como ya lo vemos en México de Chiapas, y en grupos internos de clase social específicas que se van contra el gobierno, contra otras clases, contra la situación en sí, profesores, en fin, todo lo que vemos nosotros en el Zócalo, que no sabemos ni quiénes somos, esos grupos que están manifestando a diario son miembros de estas bolsas de pobreza que con solidaridad, sin solidaridad, dígase lo que se diga, eso no tiene remedio mientras exista este crecimiento demográfico y este sistema económico.
Marta, podríamos decir que esta pobreza, vivir en una bolsa de pobreza, vivir en este infierno de la miseria, lleva también necesariamente a participar de una mayor religión, que la gente se vuelva más idealista respecto de la religión.
La clase media, porque tiene que comer, pero la clase baja ya no tiene una religión a quien invocar porque su esperanza está probada, que no hay Dios que lo salve. O sea, una generación tras otra, el pobre se da cuenta que sigue viviendo en su basurero. Por ejemplo, los que viven en basureros, los que viven en cuevas, los que viven en minas de arena, los que viven en la calle. O sea, por ejemplo, cualquier persona que viva en la calle no puede hablar de ningún principio de esperanza ni de ninguna religiosidad. Tú tienes que tener un mínimo de bienestar para que tu impulso por lo sagrado se desarrolle y puedas participar de un credo religioso.
Porque en el primer milenio, al término del primer milenio, siento que la religión respondió a una sociedad demandante, inclusive dentro de los círculos de miseria, de esas bolsas.
Porque había esperanza. Esa es la gran diferencia, había esperanza. En nuestra época no hay esperanza. Y no hay esperanza sencillamente porque la tecnología sustituye al hombre, porque el hombre se ha vuelto contra el hombre y porque tenemos el elemento de la degradación del medio ambiente que nos ha imbuido de pánico y nos ha convertido en generaciones suicidas.
La sociedad industrial podría decirse entonces, Marta, que ha terminado con los valores espirituales que de alguna manera siempre contuvieron los ánimos de la humanidad.
De una manera radical, precisamente por eso somos tan violentos, por eso somos tan dados a invocar a la muerte de maneras diversas y tan negados para el placer, para lo bello, para lo creativo, para todo lo que pueda construir el espíritu y hacernos un nivel de vida mucho más grato.
Definitivamente, yo creo que esto es muy cierto, y retomo un ejemplo que dice en algún programa, en el arte, te tocó en una ocasión ver en España, me parece, un montón de ropa como basura, significando arte, un arte contemporáneo. Esto es expresión de esta pérdida de valores, tal vez de alguna manera.
Y más que eso, de un estado de melancolía y de aburrimiento, un estado de vaciedad. O sea, la característica del hombre industrial en cualquier clase social es la vaciedad. Los únicos que pueden salvarse de esta pavorosa situación, que mucha gente trata de encubrir y decir que no es tan grave, que es menos, que las cosas no son tan feas. No, las cosas son pavorosas, lisa y llanamente pavorosas. Y lo único que nos puede salvar de este estado de postración tan horrendo es justamente tener conciencia de nuestra individualidad y apegarnos a la razón y a los valores esenciales del espíritu, es decir, la creatividad, el sueño, la fantasía, la literatura, la arquitectura, o sea, en fin, todo lo que la libertad que te ofrecen las artes, siquiera para poder subsistir y encontrar un rescoldo de placer en donde nada más estamos encontrando una terrible violencia. Prueba de ello es que no creo que haya nadie de los que nos estén escuchando que no tenga miedo de ir ahorita en su coche y que lo asalten. Que no tenga miedo una mujer de ser violada, que no tenga miedo el que está en su casa de que se le meta un ladrón, que se esté preguntando dónde está su hijo, su hija, dónde estará su esposo, su amigo, su amante. En fin, ¿dónde está esa seguridad que en el primer milenio, con todos los problemas sociales y migratorios que había, existía un vínculo del hombre con Dios que se ha perdido?
Y que detenía las hordas de violencia. Ahora es cierto, realmente, ¿quién no tiene temor en esta gran Ciudad de México de la violencia que se ha generado? Que se ha generado entre las calles, de una calle a otra.
Tú mismo, en cualquier momento estás con el pánico de ser robado en cualquier situación, en un cine, en la puerta de tu casa. O sea, vivimos el tiempo más absoluto de la inseguridad.
Y frente de ello también una falta de valores de la sociedad respecto de lo que debe ser la policía, el concepto de policía, del buen vivir. No la policía como órgano de control de la sociedad, sino la policía como una forma de convivencia social.
Así es, y es muy importante que después le dediquemos un programa a la cuestión de la seguridad y de la policía, porque esto nos está llevando a que las bolsas de miseria caminan con la violencia y la desaparición casi absoluta del derecho con la esperanza. O sea, de nada sirve que haya policía, inclusive en términos represores, aunque sean muy represores, porque la violencia de la miseria es mucho peor a cualquier sistema de contención represiva que pueda frenarlo.
Marta, desgraciadamente se nos ha agotado el tiempo por este programa, pero los esperamos el próximo miércoles, amigos, nuevamente con el tema de bolsas de pobreza. Marta, nos despedimos del público.
Alejandro, muchísimas gracias esta tarde por acompañarnos.
Amigos, los esperamos el próximo miércoles a las 17 horas en esta frecuencia de XCV, la B Grande de México. Agradecemos en los controles técnicos a Juan Soto, asistencia de producción Claudia Ortigosa, Alicia Costa, una producción de Gloria Bacet. Soy Alejandro Fernández. Gracias y hasta la próxima.
Figuras del Milenio. Con Marta Robles.